Elección y llamamiento. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Romanos 8:30. El gran libro de los decretos de Dios está firmemente cerrado a la curiosidad del hombre. El necio llegaría a ser sabio de poder abrir los 7 sellos del mismo y poder leer los misterios de la eternidad. Pero esto es imposible. No ha llegado todavía el tiempo para que el libro sea abierto. Y aún entonces, los sellos no serán rotos por mano mortal, sino que será dicho, «He aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos». ¿Quién escudriñará, oh Padre eterno, los arcanos de tu secreta voluntad? Nadie sino el Cordero tomará el libro de los decretos, y sus sellos, firme atados hasta el último, abrirá. Él, y sólo Él, desenrollará el sagrado registro para leerlo a todas las gentes del mundo. ¿Cómo, entonces, puedo yo saber si he sido predestinado por Dios para vida eterna o no? Esta pregunta concierne a mis intereses eternos. ¿Estoy yo entre aquel desgraciado número de personas que será dejado a vivir en el pecado y cosechar de este modo el fruto de su iniquidad? ¿O pertenezco a aquella numerosa compañía de hombres y mujeres que, no obstante haber pecado, serán lavados en la sangre de Cristo y con vestiduras blancas un día andarán en las doradas calles del paraíso? Hasta que no se me contesten a estas preguntas, mi corazón no podrá descansar, pues ellas son la causa de una ansiedad intensa. Mi destino eterno me preocupa infinitamente más que los asuntos de esta vida. Decidme, oh decidme, si es que lo sabéis, profetas y adivinos, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Soy uno de aquellos ordenados por vida eterna? ¿O soy uno de aquellos que será dejado para que siga mis propias inclinaciones y pasiones y destruya así mi propia alma? Oh hombre, hay una respuesta a tu pregunta. El libro no puede ser abierto, pero Dios ha publicado muchas páginas del mismo. Él no ha publicado la página en que los nombres de los redimidos están escritos, pero la página del decreto sagrado, donde se describe el carácter de los mismos, ha sido publicada en su palabra y es proclamada aún en este día. Aquel que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Amado oyente, por tu nombre yo no te conozco, ni la palabra de Dios te distingue por tu nombre, pero a través de tu carácter tú puedes leer tu nombre. Y si tú has sido hecho participante del llamamiento que se menciona en nuestro versículo, entonces puedes concluir sin sombra de duda que tú estás entre los predestinados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y si tú has sido llamado, se sigue como inferencia natural que tú también ha sido predestinado. Ahora bien, al considerar este solemne tema, haré notar que en la palabra de Dios se mencionan 2 clases de llamamiento. Se nos habla, en primer lugar, de un llamamiento general, que sinceramente se da en el Evangelio a todo aquel que lo oye. El siervo de Dios tiene la obligación de invitar a todas las almas, sin distinción alguna, a aceptar a Cristo. «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura», dice Marcos 16:15. La trompeta del Evangelio suena fuertemente en los oídos de cada hombre de nuestras congregaciones. «A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche», Isaías 56:1. «Oh hombres, a vosotros llamo, y mi voz es a los hijos de los hombres», Proverbios 8:4. Este llamamiento es sincero por parte de Dios, pero el hombre por naturaleza es tan contrario a Dios que este llamamiento nunca resulta eficaz, pues lo desprecia, vuelve su espalda al mismo y continúa su camino sin preocuparse de él. Pero date cuenta que, aunque este llamamiento es rechazado, el hombre no tiene excusa alguna para hacerlo. El llamamiento universal tiene en sí tal autoridad que el hombre que no lo obedece no tendrá excusa en el día del juicio. Es una evidencia de que el pecado está en tu corazón, el que cuando se te ordena arrepentirte y creer, y se te exhorta a huir de la ira que vendrá, tú desprecias la exhortación y rechazas el mandamiento. Hay un versículo en la Epístola a los Hebreos que encierra un aviso solemne. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Pero, repito, este llamamiento universal es rechazado por el hombre. Es un llamamiento, pero no viene acompañado con la fuerza y energía del Espíritu Santo para hacer del mismo un llamamiento ineludible. Y en consecuencia, las almas perecen aún después de que el llamamiento universal del Evangelio ha sonado en sus oídos. La campana de la casa del Señor suena cada día. Los pecadores la oyen, pero poniéndose los dedos en los oídos, continúan su camino, unos a sus labores, otros a sus negocios. Aunque se les llama e invita a la boda, no quieren venir, y no viniendo, se hacen reos de la ira de Dios, quien dice de los mismos: «Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena». Lucas 14:24. El llamamiento de nuestro versículo es de una naturaleza distinta. No es un llamamiento universal, sino que es especial, particular, personal, distintivo e ineludible. Este llamamiento es enviado a los predestinados y a ellos solamente. Ellos, por gracia, oyen el llamamiento, lo obedecen y lo reciben. Estos son aquellos que ahora pueden decir: «Llévanos en pos de ti y correremos». Esta mañana, al predicar sobre este llamamiento, dividiré mi sermón en tres breves partes. Primero, daré ejemplos de este llamamiento. En segundo lugar, nos pondremos a examinar si en verdad hemos sido llamados. Y en tercer y último lugar, meditaremos en las gratas consecuencias que fluyen de este llamamiento. Ejemplos, examen y consolación. Primero, ejemplos de este llamamiento. Para ilustrar el llamamiento eficaz de la gracia, debo mencionar primeramente el caso de Lázaro. Te invito a que reconstruyas mentalmente la escena. ¿Ves aquella piedra sobre el sepulcro? Es absolutamente necesario que cubra bien el sepulcro, pues dentro del mismo está un cuerpo ya en estado de descomposición. La hermana del muerto está junto al sepulcro y dice: «Señor, hiede ya, que es de 4 días». Tal objeción es natural. Marta tiene razón. Sin embargo, al lado de Marta vemos a un hombre que, pese a su presencia humilde, es verdadero Dios. «Quitad la piedra», dice, y es obedecido. Ahora, oídle gritar: «Lázaro, ven fuera». Esta orden es dada a una masa de podredumbre, a un cuerpo que ya hacía 4 días que estaba muerto y sobre el cual los gusanos ya habían celebrado festín. Pero aunque parezca extraño, de aquella tumba sale un hombre vivo. Aquella masa de corrupción ha sido vivificada de nuevo, y aquel que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y con su rostro envuelto en un sudario. «Desatadle y dejadle ir», dice el Redentor. Y cuando esto es hecho, vemos a Lázaro andando con la libertad peculiar de la vida. El llamamiento eficaz de la gracia es precisamente algo semejante. El pecador está muerto en pecado. No solamente está en pecado, sino que también muerto en pecado, sin poder alguno para obtener por sí mismo la vida de la gracia. Pero aún más, no solo está muerto, sino que también está corrompido. Sus bajas inclinaciones han hecho mella en él como gusanos, haciendo que una detestable fetidez alcance los atrios de la justicia. Dios lo detesta, y la justicia grita: «Enterradlo fuera de mi vista, tiradlo al fuego, dejad que se consuma». La gracia misericordiosa se acerca a esta masa inconsciente de pecado y grita, ya sea a través del predicador o directamente sin agente alguno por el Espíritu de Dios: «Ven fuera». Y aquel hombre vive. ¿Ha contribuido él en algo en su nueva vida? Ciertamente que no. La vida le ha sido dada exclusivamente por Dios. Él estaba muerto, absolutamente muerto, podrido en su pecado. Le vino la vida al recibir el llamamiento, y en obediencia a este llamamiento, el pecador salió fuera de la tumba de perdición y empezó a vivir una nueva vida, aquella vida eterna que Cristo da a su rebaño. Bien, pregunta alguien, ¿qué palabras utiliza el Señor Jesús para llamar a un pecador de la muerte? El Señor puede usar cualquier palabra. No hace mucho que vino a este local un hombre que vivía sin Dios y sin Cristo, y la simple lectura del himno «Jesús, amante de mi alma», fue el medio usado para darle vida. Él se dijo a sí mismo, «¿Me ama Jesús? Entonces yo debo amarle». Y en aquel mismo instante recibió la vida espiritual. Las palabras de Jesús son distintas en los diferentes casos, y confío que mientras yo estoy hablando esta mañana, Cristo estará hablando a través de mí, y que alguna palabra que salga de mis labios, improvisada y sin intención, pueda ser enviada por Dios a algún corazón muerto y perdido, como un mensaje de vida, para que alguien que hasta aquí ha vivido en pecado pueda vivir en justicia y para Cristo. Este ha sido el primer ejemplo que os he dado para daros a entender lo que es el llamamiento eficaz. Tal llamamiento vivifica al pecador, muerto en sus pecados, y le habilita a obedecer al mandato de Dios. Pero consideremos ahora una segunda fase del mismo. Vosotros podéis reparar en el hecho de que, aunque el pecador está muerto en sus palabras, todavía tiene bastante vida para oponerse a todo lo que concierne a Dios. No tiene fuerzas para obedecer, pero es suficientemente poderoso para resistir al llamamiento de la gracia divina. Esto puede ilustrarse con el caso de Saulo de Tarso. Este orgulloso fariseo detesta al Señor Jesucristo. Ha capturado a todo seguidor de Jesús que ha caído en sus manos y ha arrastrado a hombres y mujeres a la cárcel. Con la misma avidez con que el avaro persigue el oro, Saulo de Tarso persigue la vida de los discípulos de Jesús, y al no poder hacer ya más presa en Jerusalén, demanda cartas del príncipe de los sacerdotes para continuar sus sangrientas misiones en Damasco. Habladle en el camino, enviad al apóstol Pedro para que le diga, «Saulo, ¿por qué te opones a Cristo? Llegará el día en que tú serás su discípulo». Saulo se hubiera vuelto a él y con risa desdeñosa habría dicho, «Vete de aquí, pescador, vete de aquí. ¿Yo, discípulo de aquel impostor, Jesús de Nazaret? Mira, esta es mi confesión de fe. Yo arrastraré a tus hermanos y hermanas a la prisión, los castigaré por todas las sinagogas y los forzaré a blasfemar. Los perseguiré hasta la muerte, por cuanto mi aliento es como amenazas y muerte contra ellos, y mi corazón es como fuego en contra de Cristo». Tal escena no tuvo lugar, pero de haberse cumplido, a no dudar que esta hubiera sido la respuesta de Saulo. Sin embargo, Cristo determinó llamar a tal hombre. ¡Qué empresa más arriesgada! ¿Quién puede detener a Saulo, a este hombre que sin frenos se ha lanzado a una loca carrera? Pero he aquí que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Saulo, con los ojos llenos de lágrimas y más tarde cubiertos de escamas, pregunta, «¿Quién eres, Señor?». Y desde lo alto una voz le respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». No transcurrieron muchos minutos antes que él no empezara a experimentar el pecado de haber perseguido a Jesús, y no pasaron muchas horas antes que no estuviera en su corazón la certeza de haber sido perdonado. Y unos días más tarde, aquel que había perseguido a Cristo se levanta a predicar con una elocuencia vehemente la misma causa que un día había pisoteado. Ved, pues, lo que el llamamiento eficaz puede hacer. Si en esta mañana Dios, a través de la predicación del Evangelio, decretara llamar a un hombre con el corazón más duro y miserable, tal hombre no podría hacer otra cosa más que obedecer. Cuando Dios llama, el hombre puede resistir, pero su resistencia nunca será eficaz. Al suelo caerás, pecador, si Dios te llama. No hay nada que pueda sostenerte cuando Él ha decretado que caigas. Y nótalo bien, todo hombre que ha sido salvo gracias a un llamamiento poderoso que Él no ha podido resistir. Quizá lo ha resistido por algún tiempo, pero aún así no ha podido superarlo. Cuando Dios habla, tiene que ceder y rendirse. Si Dios dice, sea hecha la luz, las tinieblas más impenetrables cedan paso a la luz. Si dice, que haya gracia, el peor pecado cede y el corazón del pecador más endurecido se derrite ante el fuego del llamamiento eficaz. Así pues, he ilustrado el llamamiento eficaz de dos maneras: por el estado del hombre en su pecado y por la omnipotencia que vence la resistencia que el hombre puede ofrecer. Y ahora otro caso. La soberanía del llamamiento eficaz puede ilustrarse con el caso de Zaqueo. Cristo entra en Jericó para predicar. En esta ciudad vive un publicano, un hombre avaro, un extremo ambicioso, y que con avidez y rapiña oprimía a la gente. Jesucristo había venido a llamar a alguien, pues estaba escrito que tenía que morar en una casa. ¿Podéis creer que el hombre a quien Cristo se propone llamar es el peor hombre en Jericó, Zaqueo, el opresor? Este tenía gran curiosidad para ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud y por ser pequeño de estatura, de modo que se subió a un árbol sicómoro y, creyéndose seguro, allí arriba en el árbol, se puso a esperar con impaciencia a aquel hombre maravilloso que había vuelto el mundo al revés. Poco se imaginaba que también a él llegaría a cambiar. Mientras hablaba y predicaba a las gentes, el Salvador se acercó a aquel árbol y, levantando la mirada, lo vio y díjole, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». Entonces él descendió de prisa, invitó al Salvador a su casa y, demostrando que había sido llamado no meramente de palabra, sino por la gracia salvadora, dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto». Y Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Ahora, preguntémonos, ¿por qué llamó Jesús a Zaqueo? Había muchos hombres mejores que él en la ciudad. ¿Por qué llamó a Zaqueo? Sencillamente porque el llamamiento de Dios se extiende a indignos pecadores. No hay nada en el hombre que le haga merecedor de este llamamiento. No hay nada en el mejor de los hombres que le haga digno de este llamamiento. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y su llamamiento abate y doblega aún al peor de los pecadores. Este no puede hacer otra cosa sino caer del árbol de su pecado y postrarse penitente a los pies de Jesús. Y ahora, para ilustrar los efectos de este llamamiento, desearía recordaros que en Abraham tenemos otro ejemplo notable del llamamiento eficaz. Y Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Y por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. ¡Ah, pobre Abraham! Como diría el mundo, ¿qué de tribulaciones no le causó este llamamiento? Él era suficientemente feliz en el seno del hogar paterno, pero cuando la idolatría hizo mella en él mismo, Dios llamó únicamente a Abraham, diciendo, «Vete de tu tierra, Abraham». Y él salió de Ur de los Caldeos, no sabiendo dónde iba. Cuando el llamamiento eficaz separa a un hombre, este se verá obligado a salir fuera del real y llevar el vituperio de Cristo. Debe abandonar a sus amigos más íntimos y dejar a los antiguos conocidos. Debe abandonar a aquellos amigos entre los cuales solía beber y blasfemar y con los cuales se hundía en los placeres. Debe apartarse de todos ellos para seguir al Cordero allí donde él vaya. ¡Qué prueba para la fe de Abraham tener que abandonar todo aquello que le era tan querido y salir sin saber a dónde iba! Y sin embargo, Dios tenía para él una tierra próspera, y estaba dispuesto a bendecirle en gran manera. Oh hombre, si tú has sido llamado, si en verdad has recibido llamamiento, tendrás que salir y marcharte solo. Quizá algunos de los que se llaman seguidores de Dios te abandonarán y tú tendrás que salir sin ningún amigo. Quizá tu propia Sara te desertará y llegarás a ser un extranjero en una tierra extraña, un solitario peregrino, al igual que tus antepasados espirituales. Ah, pero si es en verdad un llamamiento eficaz y tu salvación es el fruto del mismo, entonces, ¿qué importa que tengas que ir al cielo solo? Mejor ser un peregrino solitario en el sendero de la gloria que ser uno de los miles que se aprietan y estrujan en el camino a la condenación. Mejor ser un peregrino solitario en el sendero de la gloria que ser uno de los miles que se aprietan y estrujan en el camino a la condenación. Os voy a dar todavía otra ilustración. Cuando el llamamiento eficaz viene a un hombre, este quizá no puede saber que se trata de un llamamiento eficaz. Recordaréis el caso de Samuel, que al recibir el llamamiento del Señor, se levantó y fue a Elí, diciendo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuélvete a acostar». Y él se volvió y acostóse. Y por segunda vez el Señor volvióle a llamar, «Samuel, Samuel». Y levantándose Samuel de nuevo, vino a Elí diciendo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y entonces fue Elí, y no Samuel, quien se dio primero cuenta de que el Señor había llamado al muchacho. Y cuando Samuel lo supo, dijo, «Habla, Señor, que tu siervo oye». Cuando una obra de gracia ha empezado en algún corazón, no siempre se ve claramente que es la obra de Dios. Bajo un predicador, una persona puede haber recibido una fuerte impresión y puede estar más preocupada con esta impresión que con el autor de la misma. Y así puede decir, «No sé cómo, pero he sido llamado». Elí, el predicador, me ha llamado. Y quizá va a Elí para preguntarle qué es lo que quiere. Estoy seguro, dice, que el predicador me conoce, pues me habló directamente a mí como si conociera mi caso. Y va al encuentro de Elí, y no es hasta más tarde, quizá, que se da cuenta de que Elí no tenía nada que ver con aquella impresión, sino que había sido el Señor quien lo había llamado. Citando mi propio caso, os diré que el Señor obró en mi corazón por algunos años, pero de esto no me di cuenta sino hasta más tarde. Yo sabía que algo pasaba en mi corazón y que oraba y lloraba y suspiraba por misericordia, pero no me daba cuenta de que todo esto era obra del Señor. Incluso llegué a pensar que era mi propia obra. Pero más tarde, una vez conocí a Cristo como mi único Salvador, me di cuenta de que el Señor me había llamado mucho antes, ya que todas estas experiencias no eran fruto de mi propia naturaleza, sino que eran el resultado de una obra de gracia. Creo que puedo decir a los principiantes de la vida divina que en tanto que vuestro llamamiento es verdadero, podéis descansar seguros de que también es divino. Si es un llamamiento que se ajusta a las características que ahora daré en la segunda parte de mi sermón, y a pesar de que vosotros hayáis pensado que la mano de Dios no está en él, descansad seguros, pues es de origen divino. Nuestra naturaleza no puede producir el llamamiento eficaz. Si se trata de un llamamiento por el cual tú has sido liberado del pecado y llevado a Cristo, librado de la muerte y trasplantado a la vida, rescatado del yugo de servidumbre y puesto en libertad, entonces, aunque tú no puedas ver la mano de Dios en él, no dudes, su mano está en este llamamiento. Segundo, examen de este llamamiento. Hasta aquí he ilustrado el llamamiento eficaz. Ahora propongo que nos examinemos a nosotros mismos a la luz de algunas características del llamamiento celestial que voy a mencionar a continuación. Si abrís vuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9, leeréis estas palabras: «Que nos salvó y llamó con vocación santa». Aquí tenemos, pues, la primera prueba por la cual podemos examinar nuestro llamamiento. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. y esto porque hay muchas clases de llamamiento, pero el llamamiento verdadero, y solamente este, responde a la descripción de este versículo. Es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento prohíbe toda confianza en nuestras obras y nos lleva a confiar solamente en Cristo para nuestra salvación. Este llamamiento, además, nos purifica de nuestras obras muertas para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. Si tú vives en pecado, entonces tú no has sido llamado. Si tú continúas viviendo de la misma manera que antes de tu pretendida conversión, entonces no se trata de una conversión real. El beodo que ha recibido el llamamiento dejará la borrachera. Viviendo en pecado, puede el hombre recibir el llamamiento, pero después de recibirlo, ya no continuará más en el pecado. Saúl fue ungido rey mientras estaba buscando las asnas de su padre, y muchos han sido llamados mientras buscaban satisfacer sus propios deseos, pero han dejado las asnas y los deseos una vez han sido llamados. A la luz de estos hechos, podréis saber si habéis sido llamados por Dios o no. Si continuáis en pecado, si andáis conforme a este mundo y de acuerdo con el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, entonces todavía estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Por cuanto aquel que os ha llamado es santo, sed vosotros también santos. Puedes tú decir, «Señor, tú sabes todas las cosas». Tú sabes que yo deseo guardar todos tus mandamientos y andar santamente delante de ti. Yo sé que mi obediencia no me puede salvar, pero yo ansío obedecerte. No hay nada que me duela tanto como el pecar, por eso deseo abandonarlo y verme libre de él. Ayúdame, Señor, a ser santo. ¿Es este el clamor de tu corazón? ¿Es esta la actitud de tu vida hacia Dios y hacia su ley? Entonces, muy amado, tengo motivos para creer que tú has sido llamado por Dios, pues es un llamamiento santo, el llamamiento con el cual Dios llama a su pueblo. Otro versículo en Filipenses 3, 13 y 14, encontrarás estas palabras. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Es en verdad tu llamamiento un llamamiento soberano? ¿Ha levantado tu corazón y lo ha puesto en cosas celestiales? ¿Ha elevado tus esperanzas de modo que tú ya no esperas cosas terrenas sino las celestiales? ¿Ha levantado tus gustos de modo que ya no son gustos bajos sino aquellos que hacen escoger las cosas que son de Dios? ¿Ha levantado tus deseos al punto de que ya no suspiras por las cosas terrenales sino por las cosas que no se ven y que son eternas? ¿Ha elevado el curso constante de tu vida, de modo que tú ahora pasas tu vida en oración con Dios, en alabanza y gratitud, y ya no te satisfacen los bajos y pobres empeños que seguiste en los días de tu ignorancia? Ten presente, sí, que en verdad has sido llamado, que tu llamamiento es un llamamiento soberano, un llamamiento que ha venido de lo alto, un llamamiento que eleva tu corazón y lo levanta a las cosas de Dios, de la eternidad, del cielo y de la santidad. Ten presente, si es que en verdad has sido llamado, que tu llamamiento es un llamamiento soberano, un llamamiento que ha venido de lo alto, un llamamiento que eleva tu corazón y lo levanta a las cosas de Dios, de la eternidad, del cielo y de la santidad. En Hebreos 3:1 leemos estas palabras: «Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial». Aquí tenemos otra prueba. Un llamamiento celestial significa algo que ha venido del cielo. ¿Has sido tú llamado por Dios o has sido llamado por el hombre? ¿Puedes ahora descubrir en tu llamamiento la mano de Dios y la voz de Dios? Si solo un hombre ha sido el que te ha llamado, entonces tú no has recibido el verdadero llamamiento. ¿Ha venido de Dios tu llamamiento? ¿Es el tuyo un llamamiento que te encamina al cielo, del mismo modo que vino del cielo? ¿Puedes decir con todo tu corazón que nunca descansarás satisfecho, como dice el himno, hasta que llegues a contemplar su rostro? y por fin, libre ya del pecado, de las eternas aguas de su gracia, beber puedas el placer sagrado, a menos que no seas un extranjero en esta tierra y que tu hogar no está en el cielo, tú no has sido llamado con un llamamiento celestial, pues aquellos que lo han recibido manifiestan que buscan una ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios, y ellos se consideran como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Deseo recordaros cierto versículo de la Escritura que pueda contribuir mucho a vuestra edificación y también ayudaros en este examen personal. Aquellos que han sido llamados son hombres que, antes de su llamamiento, suspiraban en el pecado. De ahí que Cristo dijera, «Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento». Y por lo que a mí me hace referencia, aunque sea incapaz de mencionar las profundidades de mi condición pecadora con plena convicción, puedo decir que me siento pecador, que aborrezco mi condición pecadora, que detesto mi iniquidad y que a causa de mis transgresiones merezco la ira de Dios. Siendo este mi caso, tengo esperanzas de encontrarme entre la multitud de aquellos que Dios ha llamado y que ha predestinado. Él no ha venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. De modo que a ti, que confías en tu justicia propia, en menos de un tic-tac de reloj puedo decirte que no tienes evidencia alguna de haber sido elegido. Cristo no llama nunca a los justos, y el que tú no hayas sido llamado implica que tú no formas parte del número de los elegidos, y que tanto tú como tu justicia propia deben ser objeto de la ira de Dios. Solamente el pecador, a quien Dios ha despertado de su condición pecadora, puede estar seguro de haber sido llamado, pero aún él, a medida que crece en la gracia, debe buscar los sellos distintivos del llamamiento santo y celestial en Cristo Jesús. Y ciñéndonos estrechamente a las Escrituras, porque cuando se trata del estado de cada uno de nosotros delante de Dios, no hay nada tan revelador como la palabra santa, os recordaré que en la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, se nos dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ha sido este tu llamamiento? ¿Vivías tú en las tinieblas con respecto a Cristo cuando la luz admirable te manifestó un Redentor admirable y poderoso para salvarte? Di, alma, ¿puedes tú sinceramente decir que tu vida pasada era tinieblas, pero que tu estado presente es luz en el Señor? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El hombre que no puede descubrir tinieblas, ignorancia y pecado en su vida pasada, y que ahora no puede decir que sabe más de lo que sabía, y que no goza de vez en cuando de la luz del conocimiento y del resplandor de Dios, tal hombre, digo, no ha sido llamado. Aún más, encontramos otro texto sobre el llamamiento en el versículo 13, del capítulo 5 a los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. A la luz de este texto debo hacerme de nuevo esta pregunta. ¿Han sido rotas las cadenas de mi pecado y soy, gracias al Señor, un hombre libre? ¿Han sido sueltas las esposas de la justicia y yo puesto en libertad por aquel que es el gran rescatador de los espíritus? El esclavo no ha sido llamado. Es el hombre libre quien ha sido sacado de Egipto y el que ha dado evidencias de haber recibido el llamamiento divino. Otro precioso texto para examinar nuestro llamamiento lo encontramos en el versículo 9 del primer capítulo de Primera de Corintios. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Experimento yo esta compañía y participación con Cristo? ¿Converso y tengo comunión con Él? ¿Sufro con Él y para Él? ¿Me identifico con Él en sus objetivos e ideales? ¿Amo lo que Él ama y odio lo que Él odia? ¿Puedo llevar su vituperio y la cruz? ¿Ando en sus pasos y sirvo a su causa? ¿Es mi mayor esperanza la de que un día veré venir su reino y yo me sentaré en su trono para reinar con Él? Si es así, entonces yo he sido llamado con el llamamiento eficaz, que es una obra de la gracia de Dios y una señal segura de mi predestinación. Antes de abandonar este punto, permitidme que os diga que es posible para un hombre saber si Dios lo ha llamado o no, y que puede saberlo sin duda de ninguna clase. Puede saberlo tan ciertamente como si lo leyera, aún más que si lo leyera, por cuanto incluso mis ojos me pueden engañar, y el testimonio de los sentidos algunas veces puede ser falso. Sin embargo, el testimonio del Espíritu es verdadero. Nosotros tenemos el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos nacido de Dios. Es posible llegar a tener una certeza infalible de nuestra salvación. Tal certeza ungiría la cabeza del creyente con aceite nuevo, y lo vestiría con una vestidura de alabanza, y pondría además cánticos de ángel en su boca. Feliz, feliz el hombre que disfruta de la certeza plena de su participación en el pacto de la gracia, de la sangre reconciliadora y de las glorias del cielo. En este día y en este lugar podríamos encontrar creyentes con tal certeza de participación. A estos yo les digo, gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo, gozaos. ¿Cuánto daría alguno de vosotros para llegar a esta certeza? Date cuenta de que si ansiosamente lo deseas saber, tú puedes saberlo. Si tu corazón ansía leer claramente el título de elegido, no tardará mucho en poder hacerlo. Nunca se ha dado el caso de que un hombre que deseando tener a Cristo en su corazón, con un deseo viviente y ardiente, no llegara tarde o temprano a encontrarle. Si tú tienes el deseo, es porque Dios te lo ha dado. Si tú ansías, lloras y clamas por Cristo, aun esto es don suyo. Alaba al Señor por todo esto. Aunque pequeña sea la gracia que has recibido, alábale por la misma y pide te otorgue mayor gracia. Te ha dado esperanza, pídele fe, y cuando te dé fe, pídele certeza, y cuando obtengas certeza, pídele certeza completa, y cuando recibas certeza completa, pídele gozo, y cuando tengas gozo, pídele la misma gloria, y en el tiempo oportuno, Él ciertamente te la dará. Tercero, consolaciones que fluyen de este llamamiento. Terminaré ahora hablando de las gratas consolaciones que fluyen de este llamamiento. Oh, si raudales de consuelo fluyen de mi llamamiento. En primer lugar, me doy cuenta de que por haber sido llamado, he sido también predestinado, y no hay duda de ello. El gran esquema de salvación es como aquellas cadenas que algunas veces vemos en las barcas que transportan caballos. A un lado del río hay una cadena que arranca de una argolla y se extiende a otra argolla de la orilla opuesta del río. Pero la mayor parte de la cadena está bajo el agua y no puede verse. Solamente se ve a medida que la barca avanza y la cadena es levantada por la fuerza que mueve a la embarcación. Si yo puedo decir que he sido llamado, entonces yo soy como esta embarcación en medio de la corriente. Yo puedo ver la parte de la cadena que está sujeta a la argolla del llamamiento, pero bendito sea el Señor, que está unida también con la argolla de la orilla opuesta, que se llama elección, y sé que en último término también está unida a la argolla de la glorificación final. De mi llamamiento necesariamente se infiere mi elección, y no puedo dudar de esto. Dios nunca hizo desesperar a un hombre llamándole con su gracia eficaz, a menos que no hubiera escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. ¡Oh, qué preciosa es la doctrina de la elección cuando uno puede verse elegido! Una de las razones por la cual muchos hombres se rebelan contra esta doctrina es porque temen que les hiera. No he conocido todavía a ningún hombre que tuviera buenas razones para considerarse salvo por la gracia de Dios y que al mismo tiempo rechazara la doctrina de la elección. Algunos hombres desprecian la doctrina de la elección de la misma manera que los ladrones odian las cerraduras de seguridad, por no poder conseguir ellos el tesoro, odian aquello que lo protege. La elección guarda los preciosos tesoros del pacto para los hijos de Dios, para los penitentes y pecadores que buscan la salvación. Pero aquellos que no se arrepienten, ni creen, ni andan por los caminos de Dios, continuamente murmuran y se rebelarán contra Dios por haberles cerrado los tesoros de su gracia. Cuando un hombre llega a creer que el tesoro le pertenece, ah, entonces, cuanto más sólido el pestillo y más segura la cerradura, mejor. Cuán dulce es creer que nuestros nombres están en el corazón del Señor y esculpidos en las manos de Jesús mucho antes de que el mundo existiera. ¿No es esto motivo suficiente para hacernos desbordar de gozo y henchirnos de alegría? Somos escogidos de Dios antes de que empezara el tiempo. Vengan, pues, los calumniadores, digan tanto mal como quieran. Venga al mundo con todos sus dardos, desciendan las cataratas de prueba y cúbranos las avenidas de aflicción, si así ha sido ordenado. ¿Qué importa todo esto si Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida? Firme como la roca, yo permaneceré, aunque la misma tierra se tambalee y las cosas se descompongan. ¿Qué consolación entonces fluye del haber sido llamado? Pues el llamamiento descubre mi predestinación. Maravillémonos, pues, de la gracia soberana que nos ha llamado, y recordemos las palabras del apóstol, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una segunda consolación que puede sacarse de esta doctrina del llamamiento es de que si una persona ha sido llamada, al fin será salva. Y para probar esto, citaré las palabras mismas de la Escritura, Romanos 11:29. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. El Señor nunca se arrepiente de lo que da o del que llama. Y esto puede probarse por otro pasaje de la misma epístola de la que también hemos sacado nuestro texto. Y a los que predestinó, a estos también glorificó. Creyente, quizás seas pobre o quizá estás enfermo, quizá seas ignorado e incluso despreciado. No importa, recógete en tu intimidad y considera el llamamiento que has recibido y las consecuencias que fluyen del mismo. Tan seguro como hoy eres un hijo llamado por Dios, que un día se terminará tu pobreza y tú obtendrás las riquezas de la más alta felicidad. Espera un poco, pronto una corona se ceñirá sobre tu cabeza cansada, pronto tus manos, endurecidas por el trabajo, asirán una palma de victoria. Seca esa lágrima, pues Dios pronto secará tus lágrimas para siempre. Abandona ese suspiro. ¿Por qué suspiras cuando el cántico celeste ya está a punto de tocar tus labios? Las puertas del cielo están abiertas de par en par para ti. Todavía unas breves horas deben volar, y todavía unas pocas olas deben pasar sobre ti, y después, seguro ya para siempre, llegarás a las orillas doradas de la gloria. No digas, me perderé, me condenaré. Imposible, a los que una vez amó, jamás los abandona. Si te ha llamado, nada podrá separarte de su amor. El lobo del hambre no podrá roer el vínculo de su amor. El fuego de la persecución no podrá fundir el anillo, ni el martillo del infierno podrá romper la cadena. El tiempo no podrá devorarlo con herrumbre, ni la eternidad disolverlo con todas sus edades. Oh, descansa, tú estás seguro, la voz que te llamó te llamará otra vez de la tierra al cielo, y de la oscura muerte a una inmortalidad resplandeciente e indescriptible. Descansa confiado. El corazón que te llamó late con un infinito amor hacia ti, con un amor que nunca muere. Las muchas aguas y avenidas jamás podrán apagar este amor eterno. Sosiégate, descansa en paz, eleva tus ojos de esperanza y entona tu cántico con apasionada anticipación. Pronto estarás con los glorificados, con aquellos con los cuales tú tienes tu parte. Tu espera aquí es solo una preparación para tu heredad, y una vez termines la misma, te arrebatarán las alas de los ángeles a las alturas del monte de la paz, del gozo y de la bienaventuranza. Dice un verso, lejos de este mundo de dolor y de pecado, y así estar con Dios siempre acompañado. Entonces descansarás para siempre. Examinaos, pues, si habéis sido llamados, y que el amor de Jesús sea con vosotros. Amén.